Informativo Aru.
Luchar contra las células tumorales del cerebro es lo que ha conseguido una investigación realizada en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El trabajo de las universidades busca mejorar la calidad de vida de las personas, siempre cerca de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos nuestra primera entrega de 2020. Un tratamiento para la esclerosis múltiple podría utilizarse para eliminar células tumorales del cerebro. Es el descubrimiento que ha realizado un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Laura Fernández Asensio y Rocío González Ponzo, Radio UMH.
Especialistas de la Universidad Miguel Hernández de Elche estudian un tratamiento de la esclerosis que podría utilizarse para eliminar células tumorales del cerebro.
El equipo del investigador Luis Miguel Gutiérrez del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC, ha descubierto el mecanismo molecular por el cual el fármaco fingolimod podría ser empleado para eliminar células tumorales del cerebro.
Este fármaco se usa actualmente para el tratamiento de la esclerosis múltiple y en los últimos años se ha descubierto que podría ser efectivo contra otros síndromes neurológicos como la isquemia o los accidentes cerebrovasculares. Ahora, gracias al estudio de la Universidad Miguel Hernández, podría tener un nuevo uso, tal y como nos explica Luis Miguel Gutiérrez, profesor de la UMH que dirige esta investigación.
Lo que hemos encontrado es que fingolimod induce en el interior de las células de carácter neuronal, induce la fusión de vesículas que almacenan neurotransmisores con mitocondrias. Y una vez que se produce un orgánulo, que es una mezcla de lo que era una mitocondria y varios orgánulos fusionados, ese orgánulo nuevo va a producir la muerte celular, va a hacer que la célula no sea viable. Y eso es lo que abre un campo importante, porque otras personas ya habían comprobado que fingolimod mataba a neuronas del neuroblastoma, pero no se sabía por qué lo hacía específicamente. Pero luego uno de los mecanismos es el que nosotros hemos descrito.
Según este profesor de la Universidad Miguel Hernández, el uso del fármaco fingolimod para el tratamiento del cáncer cerebral necesitará grandes inversiones en investigación y en estudios clínicos, que podrían desarrollarse durante los próximos 10 años.
Y en el ámbito de la investigación estamos de enhorabuena porque la revista de investigación y divulgación Muy Interesante ha premiado por primera vez a jóvenes investigadoras españolas. Entre ellas se encuentra Almudena González, de la Universidad de Extremadura, Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Una investigadora de la Universidad de Extremadura, premiada como joven científica del año en el campo de las energías renovables.
Almudena González, investigadora de la UEX, ha obtenido el galardón concedido por la revista de divulgación científica Muy Interesante. La premiada es experta en el tratamiento de subproductos agroindustriales mediante biometanización.
Es un orgullo que la revista Muy Interesante te seleccione entre tantísimas investigadoras muy, muy fuertes aquí en España y sobre todo que te seleccionen también no solamente por tu función investigadora, sino por tu labor de divulgación. Entonces, para mí ha sido un premio muy importante y muy emocionante.
Estos premios tienen como objetivo dar visibilidad y reconocer el trabajo de las jóvenes científicas españolas de hasta 45 años en áreas y disciplinas en donde la presencia de la mujer es todavía minoritaria, jóvenes investigadoras que por su dedicación y excelencia constituyen un modelo a seguir por las niñas y adolescentes que compondrán las futuras generaciones de científicas. Puedes ampliar la información en unex.es.
Y seguimos hablando de premios. Distinguir el esfuerzo es su objetivo. La Universitat Politécnica de València ha entregado los premios más esperados. Se instauraron el curso 2007-2008 con el reconocimiento al alumnado con las mejores notas de acceso a la universidad. Desde entonces se han distinguido los mejores expedientes. Sari Zorio, UPV Radio.
Esfuerzo y constancia. Horas de clase compaginadas con estudio y trabajo en equipo. Es el común denominador del grupo que ha recibido los premios al alumnado con mejores expedientes y las mejores notas de acceso. Carlos Pérez Fuentes recibió el premio a la mejor nota de acceso. Ha recibido todos los cursos el premio al mejor expediente y ahora ha ganado el premio extraordinario que le otorga la exención de tasas en el máster habilitante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Intentando equilibrar, ¿no?, con el concepto de mensana in corpore sano, es decir, sin pasarte, porque conozco casos en los que la gente ha intentado forzar mucho y eso ha acabado saliendo mal. Entonces yo he intentado, si mi cuerpo no me pedía estudiar, mejor no forzarlo.
Asegura que no tiene un método infalible, pero su consejo es claro.
Es más de esfuerzo y además de constancia, de ir asentando bases como una pirámide en la que va subiendo escalones.
Otro de los alumnos premiados, Daniel Pastor Serrano, recomienda asistir a todas las clases y elegir el grado que más te gusta porque...
En mi escuela tenemos un examen cada viernes, con lo cual... Es difícil no organizarse porque al final estás siempre estudiando, nunca dejas de estudiar.
Dedican entre 4 o 5 horas diarias al estudio y eso conlleva muchas renuncias. Pero el esfuerzo tiene su recompensa, como explica Blanca Salaver Pan Blanco.
Muy gratificante, además también por la familia, que se siente orgullosa de sus hijos, de la inversión que ha supuesto, y muy contenta.
Y una vez acabados los estudios...
Ahora voy a hacer todo lo que no he podido hacer durante la carrera.
Se han convocado un total de 277 premios, dirigidos al alumnado con las mejores notas de admisión del curso 2018-2019 y los dirigidos al alumnado que ha finalizado de primer a sexto curso de estudios de grado con las mejores calificaciones en el curso 2017-2018. También se ha otorgado un premio extraordinario a las 3 personas con mejores expedientes, que supone la exención de tasas académicas en el máster universitario de la UPV que decidan cursar. Francisco Mora es el rector de la Universitat Politécnica de València.
Vuestras renuncias y sacrificios, junto a los de vuestros familiares y amigos, tienen que tener público agradecimiento de todo ello. Y de coherencia, porque la distinción de los mejores forma parte de la genética universitaria y de nuestra filosofía educativa.
Estos premios se instauraron en el curso 2007-2008 con el reconocimiento al alumnado con las mejores notas de acceso a la universidad. Desde entonces se han distinguido los mejores expedientes.
Y continuamos cerca del alumnado. Forum es un congreso muy especial porque es una cita anual organizada por y para el alumnado. Es un punto de encuentro en la Universidad de Navarra para la comunicación y el debate universitario. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
Este congreso, que se celebra cada año en la Universidad de Navarra, es un espacio reservado para los estudiantes. Consiste en formar grupos y hablar sobre un tema en concreto para posteriormente debatir con el resto de equipos. Así lo explica Jordi Francesc, líder del grupo de los delegados.
Son por facultades. Nosotros, por ejemplo, nuestra facultad tiene tres equipos que se presentan. Entonces, yo creo que todo lo que es el trabajo, el proceso, va más enfocado por grupos, pero yo creo que la idea de este fórum es justamente, como es de alumnos para alumnos, es un poco intentar que haya una reflexión entre los diferentes grupos, que haya un pensamiento. A lo mejor no es una conversación directa de tú a tú, digamos, entre ellos, pero sí que invitarán también, cada grupo puede hacerlo de una forma diferente. Entonces, a lo mejor hay grupos también que se dan la libertad de hacer como mini discusión.
Este foro se basa en la convicción de que la universidad no solo consiste en el aprendizaje intelectual, también es un tiempo de compromiso personal en la mejora de la sociedad. Forum fomenta la relación entre profesores y alumnos de diferentes carreras. El objetivo es reflexionar sobre ciertos valores relacionados con la persona y la cultura, además de proponer iniciativas de impacto social entre jóvenes de los 5 continentes. Esta nueva edición de Forum se celebrará el próximo 22 de febrero en la Universidad de Navarra, bajo el título Next Generation Leaders. Pablo Percaz, líder del grupo de pedagogos, nos explica algunas de las cuestiones de las que se hablarán.
Teníamos alguna idea de cómo nos influyen las... Por ejemplo, ¿por qué hay más líderes hombres que mujeres? O sea, tampoco queremos hacerlo polémico, pero tocar temas que no sea lo típico de un líder tiene que hablar con acciones, sino con palabras. Sí que tenemos algún apartado de eso, porque también hay que dejar ciertos conceptos claros, pero sí, pues queríamos buscar algún ámbito y decir cómo podemos en este ámbito explicar el liderazgo para que sea más sencillo para entender para todos.
Forum, además de fomentar la comunicación y debate, es una oportunidad para buscar respuestas positivas y creativas a las cuestiones que se plantea nuestra sociedad.
Y otra actividad, también organizada por estudiantes, permite vivir un día cerca del mundo de la abogacía. Es lo que pretende el taller El juicio de tu vida, una iniciativa organizada por la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Deusto. Una experiencia que está orientada al alumnado de primero y segundo de bachillerato para dar a conocer esta carrera. Ander Irauen, Deusto Irratia.
El juicio de tu vida. Así se llama el taller organizado por la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Deusto, durante una jornada dirigida a estudiantes de primero y segundo de bachillerato de los colegios de Bilbao. Esto nos contó Paula del Barrio, vicepresidenta del Departamento de Programa de Intercambio de Prácticas.
El juicio de tu vida ha sido una experiencia muy gratificante. Los jueces y los participantes se metieron en el papel, entonces la simulación quedó muy cercana a lo que es un juicio real. Y lo que más me sorprendió de todo fue la soltura de los participantes. Son jóvenes de 18, 17 años y la verdad es que el manejo de las leyes y cómo exponían y defendían sus posturas y eso que eran impuestas porque ellos no defendían lo que realmente creían, sino lo que se les había dicho que tenían que hacer. Y eso la verdad es que no nos lo esperábamos. La simulación ha consistido en dos casos prácticos. Uno sobre derecho laboral, en el cual había dos partes, los trabajadores y la empresa. Y otro caso respecto a los derechos fundamentales de la Constitución. Y las dos posturas a defender eran el derecho a la vida frente al derecho a la muerte digna, lo que coloquialmente se conoce como eutanasia.
Por lo que nos ha podido contar, también ha sido una oportunidad para ustedes, estudiantes de derecho, que han podido transmitir todos sus conocimientos adquiridos durante la carrera.
Íbamos por las mesas explicando lo que eran cada artículo, cómo se interpretaba, lo que hacía el Tribunal Constitucional, otros órganos jurisdiccionales de tanto nacionales como europeos. Hemos podido acercarnos a estos jóvenes, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que esperan de la carrera. También nos han podido preguntar algún consejo. En cierto modo me he visto reflejada. Y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia.
¿Qué duda cabe que a estos jóvenes futuros juristas, en el juicio de tu vida, se les abrió su primera puerta al mundo del derecho?
Y cambiamos al ámbito de la docencia, porque la Universitat Jaume I de Castelló contará con una nueva cátedra. La sección de Educación Superior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura ha informado favorablemente la propuesta de creación de la Cátedra UNESCO de Esclavitud y Afrodescendencia de la UGI. Joan Boquer, Vox, UGI Radio.
Con la implantación de esta nueva cátedra, la Universitat Jaume I aumenta su proyección internacional, ya que desde 1999 cuenta con la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz. José Antonio Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea, será el director de la nueva cátedra. Él explica lo que significa esta concesión.
La concesión de la Cátedra de Esclavitud y Afrodescendencia es el resultado de un trabajo de años, pero significa, en primer lugar, pues que hay equipos dentro de la UGI, ¿no? Capaces de hacer estas propuestas y, en este caso, supone incorporar una nueva cátedra. Ya existía una muy reconocida desde el año 99, que es la de Filosofía de la Paz, y por lo tanto, a partir de ahora se abre una nueva oportunidad de trabajo y de proyección internacional en un campo muy específico, pero que no limitado, muy específico, pero abierto a problemas actuales.
El proyecto contará con un equipo de 40 investigadores entre personal docente de la UGI e investigadores asociados en 10 países. Además, la cátedra se ha dotado de un alto consejo consultivo integrado por 14 académicos de algunas de las universidades con mayor prestigio del mundo. Y será presidido por Federico Mayor Zaragoza, quien fuera director general de la UNESCO. La cátedra nace para promover la investigación, la reflexión y la difusión de las condiciones históricas de la esclavitud y también analizará y difundirá los problemas actuales relacionados con la exclusión racial. Piqueras de nuevo.
Nuestro objetivo era llamar la atención sobre lo que fue el mundo de la esclavitud afroatlántica y afromediterránea dentro de lo que es el nacimiento de la modernidad, no únicamente como su prehistoria, y también atender lo que son los legados de su existencia, ¿no? Es decir, los legados son el racismo, son la discriminación, son las diferencias basadas en las apariencias humanas, y por lo tanto la mejor forma de combatirlas es conocer cómo se crearon.
La cátedra se inscribe en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, de la Prioridad Global África y de los objetivos estratégicos de esta institución dirigidos a un desarrollo social inclusivo. Su programa asume la declaración de la ONU, que proclama que la esclavitud y el tráfico de esclavos constituyen un crimen de lesa humanidad y que son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo y de intolerancia, y que los africanos y sus descendientes fueron víctimas de estos actos y continúan siéndolo de sus consecuencias.
Y es el momento de la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy hablamos de la cooperación al desarrollo en Europa, que comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados con el propósito de promover el progreso económico y social global que sea sostenible y equitativo.
Euroconexión.
La cooperación al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados con el propósito de promover el progreso económico y social que sea sostenible y equitativo. El término cooperación para el desarrollo no es sinónimo de ayuda oficial al desarrollo. Según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la constituyen los flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales y que en cada operación tiene como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países. Son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos el 25%. Además, en la categoría de cooperación al desarrollo también se incluyen otras modalidades de cooperación, como la cooperación sur-sur, la cooperación triangular, cooperación descentralizada y, por último, la cooperación del sector privado. Hablamos con Enrique Lluch, doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Economía y Derecho, profesor en la Universidad CEU Cardenal Herrera, sobre la importancia de la cooperación al desarrollo en el marco de la Unión Europea.
Es clave para que estos países se desarrollen, para que estos países puedan mejorar.
En comparación con el resto de países de la Unión Europea, en España nos encontramos sin un consenso y por lo tanto estaríamos en la cola de la cooperación. Enrique Lluch nos da las claves de una posible mejora de esta situación.
De fondos que utilizamos para la cooperación al desarrollo se incrementase. Como esa voluntad no existe, porque tampoco es un tema candente o es un tema que esté en la agenda social o que las personas estén preocupadas por ello, pues es difícil de mejorar el espacio. Al final es cuestión de voluntad y de poner presupuesto para hacerlo.
Junto con la ayuda oficial al desarrollo también está la ayuda extraoficial al desarrollo por parte de las ONGs, de las cuales las españolas tienen presencia hasta en 105 países de todo el mundo con 3.713 proyectos e invirtiendo 385,9 millones de euros para llevarlos a cabo. Es por ello que el profesor Enrique Lluch también resalta el papel de la Unión Europea al involucrarse para impulsar la cooperación de ayuda al desarrollo.
Se trabaja sobre todo con ONGs muy grandes que con frecuencia o en ocasiones no son las que mejor trabajan sobre terreno. El trabajar con pequeñas ONGs que están más involucradas en el país en el que están realizando la actuación, que utilizan más recursos propios, etcétera, más recursos propios y que tienen una relación más personal entre aquellas personas que ayudan desde los países de la Unión Europea a los países que reciben esa cooperación al desarrollo, pues garantiza de alguna manera que los fondos sean mejor utilizados. Las grandes ONGs que realizan acciones encomiables y buenas en muchas ocasiones, con frecuencia se pierden en las grandes infraestructuras burocráticas que tienen, en las grandes acciones, y llegan menos al pequeño o a la pequeña persona que lo necesita en el país que está recibiendo la cooperación. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea debería descentralizar algo más la cooperación para que se pudiese aprovechar mayor las sinergias.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días. Toma nota.
Hasta febrero se celebra el Seminario Permanente de Gastronomía Universidad de Extremadura, Academia Extremeña de Gastronomía, donde cada tercer lunes del mes se desarrolla el primer ciclo de conferencias gastronómicas. El acceso a este seminario es gratuito, con inscripción previa en aexgastronomía.es. Las conferencias se celebran en la Escuela de Ingenierías Industriales en Badajoz.
La Universidad Europea de Madrid organiza la conferencia La Ciencia de Datos en el Ámbito de la Salud el 17 de enero a partir de las 6:30 de la tarde en el edificio C de la Universidad, situado en la calle General Elio número 2 de Madrid. El objetivo de esta charla es presentar las oportunidades generadas por la inteligencia artificial y las técnicas de Big Data para el análisis de la información obtenida a través de la electrónica de registros de salud. Se expondrá la aplicabilidad de las tecnologías Big Data, los modelos de negocio y la política sanitaria volcados en atender a los desafíos de este sector.
Ven a conocerme y conoce tu cuerpo es el título de la exposición que ha realizado un grupo de estudiantes de psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En ella explican el funcionamiento del cuerpo humano a través de maquetas y láminas de pintura. Puedes visitar esta exposición hasta el 17 de enero en el edificio Altavix del campus de Elche de esta universidad.
Esperando a Godot es hoy en día más que una obra de teatro. Es un clásico del siglo XX que forma parte de la imaginación colectiva. La adaptación de la obra de Samuel Beckett llegará el viernes 31 de enero al Museo Universidad de Navarra, interpretado por Pepe Villuela, Alberto Jiménez y Fernando Albizu.
La exposición La colección del IBAM en la UPV recorre 5 décadas del panorama artístico valenciano, desde los años 70 hasta la actualidad, mostrando pinturas, esculturas, fotografías, trabajos sobre papel e instalaciones. Son obras del profesorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, que pertenecen a la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno y que ahora vuelven a la universidad. Hasta el 31 de enero en la sala de exposiciones de rectorado de la UPV en Valencia.
Y acabamos hablando de Alma Tierra, un libro del fotógrafo José Manuel Navia, considerado uno de los fotógrafos contemporáneos más destacados de nuestro país. En Alma Tierra retrata la España vacía, una España que fue, que nos condujo al presente y que estamos enterrando sin funeral. Alma Tierra recoge un año de trabajo plasmado en 158 fotografías realizadas en 25 lugares de 8 comunidades autónomas diferentes. Teresa Vieira, Europea Radio.
Hoy sentiremos la nostalgia racional de la mano de José Manuel Navia por una España que creó el presente y que ahora es olvidada. Hacen ruido sus fotografías en su obra Alma Tierra, pues retratan la dureza de la llamada España vaciada, viéndose dividida política e institucionalmente por aquella parte viva en ciudades con movimiento, y la excluida de provincias olvidadas. Él plasmando su importancia, belleza y los retazos del hilo de vida que aún quedan. José Manuel Navia nos cuenta el verdadero problema de la pérdida de un estilo de vida que muchos vivieron y que ahora olvidan.
Sí, bueno, yo creo que la cultura campesina, que me gusta mucho llamarla así, es decir, está a punto de estar desapareciendo ante nuestros ojos, y le diría algo más, y tiene que desaparecer porque los tiempos cambian. Y ahora, aunque el campo se sigue explotando y lo seguimos necesitando para alimentarnos, etcétera, pero ya lo que hay es una industria agraria. La agricultura es una actividad industrial ya, no es una actividad campesina como lo era antiguamente.
La desaparición de la cultura campesina supone entonces la aparición y presencia de una nueva forma de vida adaptada a la sociedad en la que vivimos, llena de nuevos métodos de ingreso, pero que sobre todo supone también la visión de explotación agraria en forma de industria, dejando atrás el pasado histórico cultural. Juan Navia presentó además esta visión en una exposición fotográfica en la Sala de Diputación de Huesca, con apoyo de Acción Cultural Española y de Ediciones Anómalas, una exposición que ahora se encuentra también disponible en su libro llamado Alma Tierra. Además, en su blog jmnavia.blogspot.com encabeza su presentación con la frase del poeta Leopardi, quizá por su contundencia o quizá porque de ella nació su título, que dice que ojalá con vosotros yo yaciese y mi sangre regara esta alma tierra. Asinavía, con este respeto por el pasado, explica qué tiene aquella cultura que está desapareciendo que hace que no deba ser olvidada.
Hacer lo que ocurre, que era una forma de vida que tenía unos valores que yo creo que son importantes para nuestra vida actual y para la vida urbana. Entonces, uno siempre piensa que una cosa es que las cosas pasen, porque el tiempo pasa y las cosas pasan, y otra cosa es que se olviden. El olvido es ya la muerte absoluta, ¿no?
Sí, es cierto que todo avanza y debemos adaptarnos, porque en la adaptación se encuentra también el progreso. Pero como bien recalca Navía, no podemos olvidar al pasado que ha creado el presente, porque estaremos entonces perdiendo identidad. Navía pretende, a través de sus imágenes, dar valor a un recuerdo que no trae más que reflexiones para este presente que vivimos llenos de consumo y vacíos.
Los valores de la vida rural serían el mayor antídoto contra el consumismo. Entonces, claro, uno piensa que esos valores, que ojalá a través de las fotografías y de los textos, la gente se pare un minuto a reflexionar sobre otra forma de vida que se está acabando, pero que tiene grandes enseñanzas para la nuestra.
Como bien nos enseña el autor de España Vaciada, estamos rodeados de lugares con una forma de vida diferente que está por acabarse, pero que tienen muchos valores que aportar a los que debemos darle voz. Las fotografías de José Manuel Navía crean una serie de cuestionamientos. ¿Estaremos eligiendo olvidar el pasado y deshumanizando al medio agricultor por saciar el deseo consumista? Y si es así, ¿será entonces que el olvido de aquella parte de España que poco a poco va perdiendo vida, está teniendo también como consecuencia que nos vaciemos por dentro?
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Esa atención que es la que nos motiva. Técnicamente este informativo ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, una recomendación: que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y, por supuesto, sed muy felices. Adiós.